Hola, soy Carmen Villar, vuestra profesora en el módulo de investigación cuantitativa y continuamos con la parte que habíamos dejado de este módulo. Hablábamos de la importancia de las herramientas en el momento de la recolección de datos. Es muy importante que tengamos realizado un plan detallado de procedimientos para esto precisamente, donde detallemos qué tipo de herramienta vamos a utilizar y si es en grupo, que la investigación debe de realizarse mayormente en un grupo para poder desarrollar investigaciones de calado, pues en este caso debemos de cotejar entre todos que las herramientas funcionan y realizan las mediciones de la misma forma. Utilizar instrumentos validados, esto es lo que decimos. Utilizar instrumentos validados también implica utilizar cuestionarios validados. Aquí tenéis un enlace donde os lleva a una página en la que podéis encontrar infinidad de cuestionarios ya utilizados en otras investigaciones previas y que son validados y que además le van a dar mayor rigor también a vuestra investigación, porque justamente es una herramienta contrastada que ya se ha utilizado en anteriores ocasiones. En las técnicas de recogidas de datos, decíamos que podían ser de muchas formas, ¿no? Desde la observación, donde estamos utilizando esas herramientas que decíamos, a la entrevista o a los cuestionarios. En caso de que no tuviésemos un cuestionario validado, podemos crear uno nosotros. Tenéis también unas recomendaciones dentro del módulo de cómo llevar a cabo esta tarea. Importante siempre realizar una prueba pretest de validación con compañeros para sencillamente comprobar si las preguntas están bien realizadas, si es fácil de desarrollar, si es sencillo, si no es muy pesado, no abrumar con excesivas preguntas. Y esto también compañeros nuestros expertos que conozcan el tema sobre el que queremos investigar pueden ser con los que realicemos un primer estudio piloto en un cuestionario que estemos desarrollando. Tenéis muchas más instrucciones dentro del módulo, ¿vale? Hablamos, cómo no, de todas las cuestiones éticas. Esto sería lo que tenemos que contar siempre que queremos presentar un proyecto, hasta esta parte, ¿no? Decir cómo lo vamos a realizar, cómo vamos a recoger los datos. Todo esto, hasta esta parte en la que hablamos ya de las cuestiones éticas, es siempre que nosotros queremos presentar nuestro proyecto, pues a una financiación, a nuestro hospital para que nos lo aprueben y puedan ayudarnos. Esta sería toda esta parte que nos piden obligatoria al inicio, vamos a decir así, ¿no? Aspectos éticos y legales, por supuesto, siempre adecuación ética a los procedimientos, adecuación al código de Nuremberg, solicitud del certificado del comité de ética, bien en la universidad o bien en nuestro hospital, en todos los hospitales que se realice investigación, debe de haber un comité de ética que regule o que controle o que sea un poco el garante de que estas investigaciones se realicen adecuadamente. Consentimiento informado, por supuesto, siempre que sea con personas, incluso aunque los datos vayan anonimizados. Preguntar siempre al comité de ética si es oportuno solicitarlo, y en la mayor parte de las ocasiones lo es. Realizar el consentimiento informado de la forma más informada para el paciente, para la persona a la que vais a realizar, con la que vais a realizar esta investigación. Y, por supuesto, siempre con la confidencialidad de los datos. Seguir la ley de protección de datos que tenemos en España, que es muy segura. Decir que nos acogemos a esta ley también garantiza esta investigación, ¿vale? Entender que el código ético afecta tanto al proceso propio de investigación, como estamos dicho, como a las prácticas que puedan ejercer investigadores o autores. Somos conscientes de que hay muchas de estas en las que se ponen como autores sin serlo, o su autoría y participación en el trabajo no ha sido tan relevante como para que figuren como tales. Todo este tipo de prácticas deberían de ser controladas también, ¿no? Autocitarse, utilizar datos que son falsos. Todo este tipo de situaciones también se describen un poco en el máster y debemos evitarlas. Y en la publicación científica, también nos hablará Inés, también debemos de ser éticos desde el principio hasta el final. desde que empezamos a recoger los datos, desde que nos planteamos la investigación hasta el final. Tener en cuenta todos estos requisitos de los que hablamos aquí para que le demos ese valor ético a nuestra investigación. Valor de la pregunta, validez científica, la selección de los sujetos con rigor y con equidad, consentimiento informado, por supuestísimo, pasar por los comités de ética, por supuestísimo, ejecución idónea y correcta del estudio, llevar los estudios hasta el final y ser honestos con los datos que vamos a publicar. Bien, ya tenemos nuestro proyecto aprobado, ya hemos recogido los datos, hemos hecho ese plan de datos y vamos a pasar también al análisis y discusión de estos resultados, que sería la siguiente parte. Explicamos los resultados haciendo el análisis para explicarlos. Como os he dicho antes, definiendo los tipos de diseño, hay un análisis descriptivo en el que hablamos de todo este tipo de medidas o hay un tipo de análisis que es para los estudios analíticos, en el que, aparte de las medidas anteriores, que también interesa ser contadas, vamos a contrastar entre diferentes grupos, ¿no? Y aquí hacemos ya comparación entre variables o entre grupos y aquí vamos a elegir con qué medida queremos utilizar para realizar esas comparaciones. También va muy relacionada con el tipo de diseño. De todo esto también hablamos más ampliamente en el máster. Cualquier duda que tengáis en relación a todo esto, que es mucho más amplio, por favor, poneros en contacto con nosotros, que no dudaremos en resolverla, en intentar resolverla, ¿vale? Elegir el tipo de estudio, la medida adecuada a ese estudio y el test adecuado para cada análisis es lo que debemos de tener en cuenta. Bien, a la hora de hacer esto, pues hablábamos ya del plan de recolección de datos, que llegaría desde ese plan de recolección de datos, englobaría también de qué forma vamos a tabular y de qué forma vamos a registrar esos datos, ¿no? Definir las pruebas apropiadas, como hemos dicho, preparar la base de datos para empezar a recoger, si ya los vamos incorporando desde su recogida a una base de datos que tengamos consensuada entre todo el equipo de investigación, pues mucho mejor. Este sería también este paso. Establecer cada área, cada columna y, sobre todo, hablábamos en el momento que hablábamos de las variables, de esa codificación de las variables, de la operacionalización. Es decir, pasar esas variables cualitativas que eran muy difícil de describir o a la hora de analizar, pasarlas a números que nos interpreten mucho mejor todas las bases de datos con las que vamos a trabajar o con las que vamos a hacer el análisis estadístico, ya sea SPSS, R o la que mejor nos guste o la que mejor dominemos. ¿De acuerdo? Ahí haríamos esa operacionalización. Y finalmente acabaríamos ya con los informes estadísticos, que esos son los que nosotros debemos interpretar. Esta fase perfectamente la podemos entregar que nos la haga un estadístico profesional, alguien conocido, alguien que trabaje en nuestra universidad o alguien que maneje mucho mejor los datos y esté más acostumbrado al manejo de la estadística. Pero no cabe duda de que nosotros, como investigadores, somos los que vamos a tener que interpretar esos datos. Por tanto, es importante que conozcamos qué estamos buscando y qué es lo que nos arrojan esos datos, porque si no, no vamos a saber qué resultados hemos obtenido de nuestra investigación. ¿De acuerdo? Otros datos en los que aportamos aquí, una vez más, son aquellas mediciones que son más relevantes también en epidemiología, que vienen a ser tasas, como puede ser la incidencia acumulada o como puede ser la prevalencia. Damos un repaso también, porque hemos hablado que en algún tipo de estudios vamos a hacer referencia también a estos valores y a estas medidas estadísticas, como son el riesgo relativo, la odds ratio, que esas nos indican la proporcionalidad o la que tiene una persona expuesta a un factor de riesgo de desarrollar una enfermedad frente a una persona que no está expuesta. Muy importante también para salud, para cualquier diseño, para cualquier investigación en salud. Y estos son datos de epidemiología. Tenéis una tabla donde hablamos de cuáles son esas medidas asociadas a cada tipo de estudio, en los estudios de cohortes, en los estudios de ensayos clínicos aleatorizados. Y para hacer esos cálculos, una vez que tenemos los números, también hemos aportado esta otra calculadora que podéis descargar, descargarosla a un Excel. Os aconsejo ya para tenerla en vuestro ordenador, por si en algún momento la persona que la puso a disposición de la comunidad decide retirarla. Fisterra también nos ofrece otra calculadora, pero realmente esta es muy operativa porque nos ofrece muchos datos. Os dejé también otras dos calculadoras para este tipo de operaciones en el anterior módulo, si os dais cuenta. Y llega el momento de la difusión de la investigación, de la publicación. Nines os hablará de todo esto ampliamente, no quiero repetirme para no extenderme ya en el vídeo. También hemos dejado aquí varios sitios web, y esto probablemente está en plena evolución y cada año y cada mes, ya no cada año, cada mes están saliendo nuevas herramientas con inteligencia artificial que ya nos desarrollan unos estudios científicos FETEN perfectamente, pidiéndole que nos haga la parte de introducción, metodología, con todos los datos que aportemos. Incluso hay herramientas que nos hacen el análisis de datos, ¿no? Pero que tenemos que ser nosotros también los que corrijan en algunas ocasiones a la inteligencia artificial, porque como cualquier otro software puede tener errores, puede contener errores. Bueno, os dejo aquí una muestra de algunas herramientas para escritura científica. Hablamos del factor de impacto, que está tan de boga ahora. El factor de impacto es la repercusión que puede tener nuestro artículo publicado en una revista científica. ¿Cuántas veces ha sido leído? ¿Cuántas veces lo han citado otros autores? ¿Cuántas veces se menciona en otras revistas, ¿no? Mientras más veces haya sido leído, mayor repercusión va a tener y mayor impacto va a tener. Bueno, esto nos daría para un debate largo de toda la tarde, de saber si eso va a ser las únicas medidas o no. También os dejo otro tipo de mediciones fuera del JCR y el SJR, que son los dos principales que nos miden a estas revistas. Claro, nuestro artículo va a ser más leído si lo tenemos en una revista importante. Esto es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Bien, unas anotaciones sobre lo que es, y que los dos más importantes serían este, el SJR y el JCR. Y para finalizar, si quieres difundir, si quieres ser un investigador, y a partir de ahora ya te animo a que entres aquí en ORCID y te generes tu DNI investigador. ORCID es la página que nos identifica como autores para todas las revistas. Publiquemos donde publiquemos. Sabemos que a veces se duplican las bases científicas, incluso nuestros apellidos pueden ser muy similares a los de otros autores y puede llegar a haber confusión. Para que esto no suceda, ORCID nos provee un número único y repetible que va a ser nuestro identificador como autores. Os animo desde ya mismo a que entréis aquí, porque casi todas las revistas ya nos van a pedir nuestro ORCID, también para indexarlas, para que figuremos en sus bases de datos, y funciona como cualquier otra red a la que podemos aportar. Es muy parecido a un LinkedIn, te va a pedir un poco de tu currículum para complementar mejor toda tu información. Bueno, pues hasta aquí es todo. Estamos abiertos a cualquier duda, nos vais a encontrar siempre en las redes de SalusPlay y, por supuesto, abiertos en cualquier momento a todas vuestras cuestiones. Muchas gracias.